Estábamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a un amigo que nos visitara en otra casa. Cuando estábamos en la UTN, vino a presentar un libro. ¿Sabés cómo le hinché la guinda para que venga al programa? ¿No? No, no fuera tanto. Hay otros que se hacen rogar bastante. Pero el chango este, ahí nomás dijo, voy y vino. Eso que lo hacíamos a las 2 de la tarde. Creo que a las 2 de la tarde estábamos en la UTN los días martes. Y él se vino a presentar con un calorón ahí tremendo. Y a compartir con nosotros su arte, dentro de tantas que hace, ¿no? Me estoy refiriendo a Gustavo Bustillo y sé que alguna persona acá de Cosquín va a estar envidiando que lo tenemos en estudio. ¿Cómo te va, Gustavito?
No sé, que en primer lugar, levantarme el volumen. Tantos años que hablas, efectivamente también hablan de tu trayectoria y de cómo a través de este espacio aéreo, en el aire, en el éter, podés atravesar tantas voces, podés hacer esta polifonía formidable. Te agradezco realmente, pues sos un militante de la construcción de identidades, de la construcción de multiculturalidad, de interculturalidad, el tema de los contactos y de cómo se atraviesa eso. Gracias no. por hacer lo que hacen, ¿no?
¿Qué es el juntadero? ¿Quién se junta en el juntadero?
También es un atravesadero de mucha gente, digamos. No sé por qué, tal vez no se sientan muy, muy cómodos, no ha llegado nadie con ideas neoliberales o fascistoides, pero el arco, digamos, de gente que participa es muy amplio, tanto de miradas culturales, que hacen a lo estético, como a lo ético y lo político. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Bueno, tenemos varios talleres, tenemos el taller de canto que dirige Lucas Heredia, entramos ahora en el tercer año, tenemos las cuentaderas, que es una suerte de asamblea de poemas y cuentos y narraciones, tenemos el taller de comunicación para militantes y proyectos culturales que dirige el Pelado Rodríguez, ahora está en Parabachasca y era de Sadio Tortuga y Papel Tortuga, ¿no? Y tenemos una murguita, y en fin, todos los años hacemos estas mismas actividades en la Feria del Libro, en el Teatro Real, todos los años publicamos una antología de cuento y poesía, y creo que venimos haciendo lo que parecía una finalidad en sí mismo hace un tiempo, nos damos cuenta que tiene un mero valor instrumental, no pequeño porque al ser una herramienta efectivamente ayuda, pero tenemos un proyectito que estamos mimando que se llama el Proyecto Juntadero Los Hermanos Sean Unidos. Y en el ámbito internacional eso se llamaría Proyecto Juntadero Nuestra América, Los Hermanos Sean Unidos. Que prevé el hermanamiento de ciudades a través de comunidades educativas. Esas comunidades educativas de alguna manera pretenden, y venimos lográndolo en algún lugar de San Francisco y en Córdoba, después de haber marcado la cancha o la agenda de hermanamientos con la República Hermana de Cuba, con la ELAM, la Escuela Latinoamericana, sí, de Medicina, lo hicimos a través de murales, como hacemos todos los hermanamientos, y otras actividades artístico-culturales asociadas a esos murales. El papel del mural es de jugar como un registro más o menos estable de esa voluntad de hermanamiento.
También estás en una formación coral. Te hemos escuchado en varias oportunidades. Y sería interesante que le cuentes a aquellos que no conocen, no los de Córdoba, porque sí, los de Córdoba lo conocemos, pero aquellos que no conocen a esa formación coral, que contes sobre ella.
Contracoro el Resto. Es un coro que efectivamente nace en las cárceles, de la dictadura, en las cárceles, en el pabellón de mujeres y el de hombres. Manuel Nievas juega un papel importante en el desarrollo, en la construcción y en el sostenimiento de este coro. Tiene un repertorio propio y, bueno, de alguna manera viene jugando un papel importante en el planteo y en la apertura del núcleo duro de los derechos humanos, Memoria, Verdad, Justicia, viene abriéndose a otros requerimientos, a otros planteos en las propias escuelas. Pero nunca olvidando que este tema de las desapariciones y las prisiones estuvieron al servicio de un proyecto ambicioso, político, social, económico, uh-huh. y que uh-huh. bueno, que el terrorismo de Estado no devino de un Zapallo, fue hijo de políticas de Estado, de la propia democracia, y la democracia tiene que establecer el desmontaje, la denuncia, la visibilización de esos procedimientos que permanentemente conspiran contra ella misma, contra la democracia. Y en ese sentido, este corito con este...
¿Corito? ¡Coro, por favor!
No tiene enormes pretensiones estéticas, es solo, y no es poca cosa, de ser una voz desde ese lugar, ¿no?
¿Cómo te incorporas al coro?
Bueno, yo de alguna manera también, bueno, tengo un hermano desaparecido y hace tiempo que conozco a los militantes de derechos humanos. He estado en la isla de Dos, prisionero, y he recibido invitaciones hasta que dije que ¿por qué no darle un tiempo a una actividad tan noble?
¿Cuánto tiempo estuviste en la XD2?
Alrededor de 28 días, no sé exactamente, entre 22 y 28 días. Eso fue en el año finales del 75, principios del 76.
¿Y te liberan o...?
Me liberan, y me liberan porque, a ver, a las 4 y media de la mañana, cuando íbamos a volantear la fábrica de aviones, yo trabajaba ahí, era delegado gremial. Me levantan primero el comando radioeléctrico, que estaba controlado por Menéndez y la de Dos, y al momentito vinieron otros móviles y hicieron un despliegue muy importante en el barrio, lo cual me vino muy bien, porque eso permitió que los vecinos establecieran una intervención ahí, los insultaran, pidieran que me largaran, qué sé yo. Eran tiempos duros en Córdoba, ya el golpe de Estado en Córdoba se había iniciado y estaba en pleno desarrollo contra Atilio López uh-huh. y Obregón Cano, ya estaba en una persecución sistemática que lo llevaría a la muerte sin atención médica Agustín Tosco. Y bueno, era una instancia difícil, tan difícil que se hicieron allanamientos en esa oportunidad, a esa hora, a las 5 menos cuarto, a patadas, se derribaron puertas, y eso de alguna manera me salva, porque permitió que tomaran el número, a pesar de que me negaban, permitió que tomaran el número de los móviles.
Claro.
Y bueno, digamos que después de 10 o 15 días de tenerme ahí, me dieron, no sin dejarme asentado en el registro de terroristas, que va del 68 al 78.
¿Y después cómo seguís?
Y después, bueno, en ese exilio interno en el que el incidio que le dicen, que en el que quedamos, donde, a ver, yo era dibujante técnico en la fábrica de aviones, me voy a cargar y descargar camiones, alterando la identidad, no queríamos irnos del país, creíamos que era una dictadura que, a pesar de la ferocidad que ya le conocíamos, que podíamos hacer más trámite, el trámite más breve, digamos, de su caída. Uh-huh. Y me quedé a militar también, ¿no? En el incilio. Pero, bueno, no sin problemas. De ahí hasta acá vienen tropezando muchos compañeros.
¿Te salva el arte? ¿Te salva la poesía, la música? ¿Te salva?
Y me es imprescindible, porque es la posibilidad de pensarme, sentirme, reconstituirme. Este proceso que hacen ustedes como comunicadores son un factor político de primer orden. No existiría la posibilidad de instalar un cambio estable, durable, profundo, sin el arte. El proceso en el que está sometido, al que está sometida nuestra América, desde la, primero la invasión y el genocidio español y portugués, y después francés, inglés y yanqui, ha establecido capas que es necesario ver desde el idioma la construcción y constitución de las identidades en una diversidad muy grande, y no puede hacerse desde afuera de la cultura.
Claro.
De manera que, de la misma forma que es imprescindible un trabajo de comunicación hondo, profundo, diverso, abierto como el que realizan ustedes, también es imprescindible el compromiso de artistas y pedagogos.
Seguro. ¿Ustedes van a participar con el coro en el Festival Cojín?
Sí, el año pasado nos dieron 25 minutos después del Rally Barrio Nuevo, en horario televisivo, transmisión directa, muy bueno. Este año aparentemente será un poquito más modesto, vamos a entrar detrás de, me habían dicho, yo soy muy olvidadizo, no sabemos si entramos en horario televisivo y menos tiempo, 15 minutos. El año pasado el espectáculo fue La Cría del Sol, eso sale en Facebook, en YouTube, y este año se va a llamar Negra, Blanca y Cobriza, que se avergüence el amo. Y lo hacemos sobre un poema de Guillén, a propósito de las identidades.
Seguro.
El poema, la elegía del apellido, lo cual es una interpelación desde esas minorías étnicas, sociales, es una interpelación donde necesariamente para ser necesitan verse, esto que decíamos antes, reconocerse en identidades diversas de la multiculturalidad y ver cómo la aplanadora, las aplanadoras imperiales sucesivas fueron estableciendo una tabula rasa con diferenciaciones mínimas, si se quieren. De manera que cada una de las posibilidades de desarrollo identitario está ligada al destino de los otros compañeros.
Una pregunta cortita con una respuesta cortita, si se puede. Si se puede, ¿sí? A nivel político.
¿Sí?
Con toda la historia que tenemos de militancia y lucha en la provincia de Córdoba, ¿por qué se ha elegido a un imbécil como De la Sota?
Y claro, De la Sota viene del Navarrazo, De la Sota viene de la derrota, es un protagonista de la derrota. Y aparte forma parte de la sucesión de todo el campo abierto que le deja Angelós. La Isla de la Fantasía tiene su sucesión en este cordobesismo infame, anti-latinoamericano, antipopular y antinacional. Y sí, es vergonzante. Pero por otra parte, podríamos decir que también es coherente, porque Córdoba es la Córdoba del cordobazo, pero esa Córdoba representan 10 años de lucha ininterrumpida de grandes intelectuales orgánicos de la clase trabajadora y el pueblo, como Agustín, como Atilio, como la cantidad de los gremios que permitieron que los luchadores se hicieran de herramientas como los partidos políticos, ganaran internas, ganaran la gobernación, pero eso fue un paréntesis en la historia. En realidad, en nuestra Córdoba coexisten desde siempre fuerzas clericales, reaccionarias, conservadoras, y el partido cordobés, de los cuales son expresiones Angelós y De la Sota, goza de muy buena salud, aunque nos genera una crisis tremenda en la provincia de endeudamiento y de persecuciones y que no tenga fundamentos sociales reales. Tiene una enorme experiencia y un gran aparato y sabe bien qué hacer. Hoy está en jaque, pero bueno, hay que ponerse las pilas porque si no, también pueden ser parte de esto.
¿No es un muerto político ya, De la Sota?
Está casi, pero hasta que no lo acostemos no está muerto, ¿no?
Bueno.
Y tiene espaldas atrás, intereses poderosísimos.
Bien, no te vayas porque nos vas a tener que regalar un poema.
Con gusto.
¿Sí? No te vayas, ya regresamos con más El Club de la Pluma.